de la República del Paraguay, Santiago Peña Palacios.
Muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos. Estaba bromeando con mi querido canciller diciéndole que la próxima vez que cuestione un discurso del ministro del Interior, Enrique Rida, le voy a recordar su discurso de esta mañana. Querido Rubén, amigo, ante todo, y un canciller del cual me siento profundamente orgulloso, estoy muy honrado de venir a compartir esta mañana con ustedes. Y no puedo comenzar saliendo un poco del protocolo y reflexionar sobre mi propia vida como servidor público. Yo jamás me hubiese imaginado llegar a ejercer la primera magistratura, pero sí sabía que a través del servicio y encontraba un valor de poder ser útil. Y esto fue un proceso de construcción. No fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. Crecí en la casa de uno de mis abuelos, donde los libros de historia abundaban. Manuel Peña Villamil, mi abuelo paterno, no había prácticamente conocido a su padre. Su padre había muerto cuando él tenía 5 años. El padre de Manuel Peña Villamil, Manuel Peña Rojas, había sido médico, fue a estudiar a Francia, y cuando retornó en la década de 1910, fue parte de una generación que trataba de reconstruir un país que todavía había sido azotado por la guerra. Fue ministro de Hacienda y canciller de la nación. Y él encontró a través de la historia y los libros la forma de conectarse, tanto con su padre como con su antepasado. Entonces, para mí, era muy común ir a la casa de mi abuelo un domingo y encontrarlo a él sumergido en las bibliotecas, en los libros, o muchas veces no verlo un día porque había pasado toda la noche escribiendo. Uno de los tantos libros que escribió es sobre la historia de la diplomacia del Paraguay. Escribió sobre la revolución de los comuneros. Escribió, y para mí, sin saberlo en ese momento, esos libros me mostraban un Paraguay poderoso, un Paraguay que ya fue grande y un Paraguay que estaba buscando nuevamente recuperarse y a través de la historia poder encontrar ese lugar. Como muchos de ustedes, abracé el servicio público muy joven, a los 19 años. Empecé a trabajar como todavía estudiante de economía en estudios económicos del Banco Central del Paraguay. Y hacía algo muy, pero muy básico. Mi trabajo todas las mañanas era cargar el balance del Banco Central del Paraguay. ¿Cuál era el balance para calcular cuáles eran los agregados monetarios? Parecía algo que yo decía, ¿qué valor tiene eso? Estamos hablando comienzos del 2000. El Paraguay todavía vivía una profunda crisis económica que se había originado en la década de los 90, inestabilidad política, y parecía que el trabajo que yo hacía era un trabajo totalmente irrelevante. Y el tiempo me demostró que ese trabajo, ese conocimiento profundo de lo más básico de la política monetaria, fue lo que me permitió crecer económicamente, me permitió crecer profesionalmente, y en un momento, a una edad muy corta, llegar a ser director del Banco Central con apenas 36 años, llegar a ser director del Banco Central. Y la verdad que a lo largo de mi vida siempre he encontrado en algunos episodios el combustible, la motivación para seguir creciendo. Para mí, y yo creo que no hay ningún secreto para nadie, la política exterior, ejercer ese mandato constitucional, lo he tomado muy en serio. Mucha gente ve la anécdota del viaje número 50 o la visita nuevamente que hace el presidente, pero esto responde a una visión, la visión de, primero que nada, estar convencido que el Paraguay, los paraguayos, somos una nación grande, somos una nación grandiosa, somos una nación que cuando hablo de la historia, cuando hablo que aquí en esta región, ya en 1720, Estados Unidos va a celebrar este año 250 años desde su independencia. Bueno, nosotros los paraguayos quisimos ser independientes antes que los americanos. En 1720, con la Revolución de los Comuneros, hicimos el primer intento y pagamos consecuencias y una represión terrible, pero jamás claudicamos en nuestro anhelo de ser una nación independiente, de ser una nación soberana. Y llegó en 1811 la independencia del Paraguay, una de las primeras de América Latina, y a partir de ahí, primero con José Gaspar Rodríguez de Francia y luego con Carlos Antonio López, Paraguay llega a alcanzar un lugar privilegiado, diría yo, un nivel de prosperidad que era de los más altos en esa región. Y bueno, la historia todos conocemos, la Guerra de la Triple Alianza, el periodo de posguerra, pero todo eso para mí siempre fue una motivación. Y algo que a mí me marcó personalmente muchísimo fue el poco conocimiento que había del Paraguay. El poco conocimiento del Paraguay que tenemos los propios paraguayos, porque esto no es solamente de tratar de ir a hablar a una universidad o un foro empresarial. Uno sale a recorrer una calle de nuestra capital y se encuentra que ciertamente todos los jóvenes fueron al colegio, estudiaron de alguna manera historia, pero realmente conocen muy poco de la historia del Paraguay. Y a mí me chocó de una manera muy fuerte cuando estaba haciendo mi posgrado en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde un profesor muy respetado ya en ese entonces, Jeffrey Sachs, hablaba de América Latina. Estamos hablando del año 2003, comienzo del 2003, todavía viviendo una crisis que había originado en Argentina, y él estaba haciendo un balance de América Latina y comenzó desde México y fue bajando país por país con un nivel de granularidad y de detalle que era realmente impresionante. Y después de casi dos horas, él termina su presentación diciendo: el único país que no voy a hablar es del Paraguay. Y yo me quedé sorprendido y digo: no voy a hablar del Paraguay porque la realidad es que no sé nada del Paraguay. Entonces, difícilmente puedo decir algo. Y para mí fue un motivo de angustia, pero esa angustia yo la canalicé a un propósito. El propósito es asegurarme que en el mundo no haya una sola persona que no conozca la rica historia del Paraguay, que no conozca de nuestro pasado, que no conozca de nuestro presente, y que conozca qué queremos los paraguayos, qué anhelamos los paraguayos. Y eso ha guiado a lo largo de estos poco más de dos años y medio las acciones que hemos llevado adelante y que Rubén, junto con el equipo aquí en la Cancillería, me han ayudado a poder materializar. Y hoy no podemos negar, en esa carrera que tenemos nosotros de imprimirle una dinámica, de darle una visibilidad a Paraguay, nos encontramos a un mundo que está cambiando. Un mundo que está dejando de existir como lo habíamos visto a lo largo de los últimos 80 años. La Segunda Guerra Mundial fue un punto de inflexión en el mundo, en la civilización moderna, y el mundo del post Segunda Guerra Mundial, que fue un diseño desde la creación de las Naciones Unidas, las organizaciones de Bretton Woods, y lo que ocurrió en nuestro continente con la creación de la Organización de Estados Americanos y, por supuesto, organismos multilaterales de crédito, como fue el Banco Interamericano de Desarrollo. Todo eso que eran las seguridades que teníamos, hoy están siendo cuestionadas. Y esto no es porque llegó un presidente norteamericano con una impronta diferente. No. Esto era parte de un proceso que ya venía en un constante proceso de deterioro. Si ustedes escuchan los tres discursos que dio Paraguay en la Asamblea de Naciones Unidas, nosotros hablábamos justamente de eso, de este sistema multilateral que ya no funciona, ya no podemos simplemente creer que lo que antes estaba ahí va a continuar estando. Y lo que está haciendo hoy Estados Unidos es simplemente precipitar este sistema mundial de instituciones que ya no está resolviendo los grandes conflictos, que ya no es justo, no ha sido justo para un país como Paraguay, un país que ha sido totalmente subestimado, y esto por una doble razón, porque el mundo no ha sido capaz primero de reconocer al Paraguay como una nación independiente con un enorme potencial, pero también nosotros, que en parte hemos colaborado con una visión muchas veces tímida, una posición de no levantar tanto la cabeza, tratar de no incomodar a nuestros vecinos, de no incomodar a otros países que puedan tener un sesgo ideológico que es diferente al nuestro. Yo me he rehusado a tomar esa actitud. Con respeto, pero con mucha responsabilidad, me he encargado que la voz de Paraguay sea escuchada de manera fuerte, sea escuchada de manera clara sobre aquello que nosotros creemos, porque finalmente las políticas, y principalmente la política internacional que yo he llevado adelante, es la política sobre la cual yo he hecho campaña política para ser electo. Para nadie debería ser sorpresa que una de las primeras decisiones que tomamos fue reabrir la embajada de Paraguay en Jerusalén. Yo hablé en campaña abiertamente, me fui hasta Jerusalén a decir que esa iba a ser una política de mi gobierno. Y, por supuesto, reafirmado, ratificado, y probablemente como nunca antes, el Paraguay ha levantado su voz en la defensa de un país amigo, como es la República de China, Taiwán. Un país que, lejos de pensar en una balanza de pagos o lejos de pensar en el intercambio comercial, lo que me motiva a mí particularmente es ver a un país que, así como nosotros, ha tenido una historia dura, y esa historia dura y de adversidad ha sido su razón de ser para convertirse en una de las potencias a nivel mundial más importante. Por eso creo que en momentos como estos, donde estamos viviendo un realineamiento a nivel mundial, creo que nosotros desde el Paraguay recibimos un llamado que no podemos ignorar. El rol que tenemos que cumplir, y lo digo esto sin soberbia, pero tampoco con falsa modestia. Yo creo que el Paraguay tiene todavía muchísimo para mostrar. En el Paraguay nosotros no copiamos las modas, nosotros imponemos nuestras creencias, nuestra cultura, nuestra visión, los valores que hemos heredado, no los que se aprenden a través de las redes sociales, sino los que transmitimos de generación en generación, de padre a hijo. Por eso creo que el momento que vivimos hoy nos convoca la historia, pero principalmente nos convoca el futuro que queremos construir. Que yo no tengo ninguna duda que, a pesar de todos los avances que ha hecho el Paraguay, y es indiscutible, nadie puede rebatir toda estadística que hoy uno trata de encontrar, desde el crecimiento económico que muestra que en los últimos 65 años la economía paraguaya es la que más ha crecido en Sudamérica. Desde los indicadores sociales que muestran que la pobreza ha tenido una disminución abrupta a lo largo de los últimos 20 años, del crecimiento económico que se ve. Todos estos indicadores son números duros, tangibles, verificables y contrastables. Pero a pesar de todo ese progreso, eso no es nada comparado a lo que todavía tenemos por delante. Cuando pensamos en el potencial que tiene el Paraguay desde su propia geografía, un país de 40 millones de hectáreas, un país que es más grande que Alemania, casi el tamaño del estado de California, un país que es literalmente un granero, produce alimento para 100 millones de habitantes, para una población que es apenas un décimo, el 10% de la población de Alemania, le da la pauta que de aquello que no podemos controlar, que es la tierra, la geografía, somos tremendamente ricos y abundantes. Somos un país mediterráneo, para muchos una condena. Ahí en Naciones Unidas siempre está ese grupo de países sin litoral marítimo que parecería que están condenados al atraso. Y Paraguay ha demostrado que la geografía jamás va a ser una limitación. Y por supuesto que estamos bendecidos por estar rodeado de unos ríos caudalosos, unos ríos que nos permiten regar nuestras tierras, movilizar nuestros productos, y ríos que nos permiten generar energía limpia, renovable. Eso es tremendamente competitivo y que le ubican a Paraguay en una situación de privilegio en la carrera tecnológica que estamos enfrentando. Pero a pesar de ser ricos en tierra, a pesar de ser ricos en agua, esas riquezas no se comparan con nuestra verdadera riqueza, es nuestra gente. Gente que ha transmitido de generación en generación ese ADN de la adversidad, de enfrentar los problemas, de no rehusar. Y voy a repetir, no hay paraguayo que no sienta el orgullo cuando conoce la historia de quienes nos antecedieron, y creo que ese es el mayor valor. Una población eminentemente joven, una edad promedio de 29 años, es la población porcentualmente más joven en un continente joven como es el continente americano. Y eso no, nos demanda, nos exige, nos desafía. Nosotros no podemos ser un país más. El Paraguay está llamado a ser el país, y es el camino donde todos los paraguayos tienen su responsabilidad, y los servidores públicos tenemos nuestra responsabilidad, y ustedes, los diplomáticos, tienen una enorme responsabilidad. Este trabajo, así como el que me tocaba hacer a mí hace 25, 26 años, cargando el balance del Banco Central para que a partir de ahí se puedan tomar decisiones de política monetaria, para que el Paraguay pueda tener una inflación baja y estable, era, parecería ser un trabajo insignificante, era un trabajo discreto, pero es el trabajo que requiere que alguien lo haga para poder encadenar una serie de decisiones y acciones. Así que nunca, nunca piensen que el trabajo que están haciendo es lo suficientemente importante. Todos los roles que se cumplen son roles que son fundamentales. Ustedes son muchas veces los protagonistas discretos, son los artesanos de la paz, son los intérpretes de nuestra identidad, y por supuesto fueron, son y serán los guardianes de nuestra soberanía. La diplomacia ya no puede ser entendida únicamente como el arte de negociar tratados o representar nuestros intereses. Es mucho más que eso. Es la capacidad de tender puentes en un mundo fragmentado, de escuchar en medio del ruido, de encontrar puntos de encuentro donde otros solo ven diferencias. En un mundo donde la inteligencia artificial cada vez gana un mayor protagonismo, créanme, las grandes decisiones serán todavía tomadas por personas. Y las personas construyen vínculos con otras personas. Debemos destacar, por supuesto, la dimensión económica. El Paraguay hoy vive un momento de estabilidad económica. Y esto constantemente es cuestionado, a ver si es suficiente la estabilidad macroeconómica. Y claramente los economistas han aclarado una y otra vez que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que en un país jamás va a haber desarrollo, jamás va a haber prosperidad, si primero no hay estabilidad macroeconómica. Ahora, cuando tenés la estabilidad macroeconómica, tenés que trabajar sobre las otras paredes de una casa que permiten construir un techo robusto. Y esto es constantemente debatido. Y las grandes decisiones, tanto en materia económica como en materia diplomática, no son las decisiones que se toman cuando todo anda bien. Son justamente las decisiones cuando todo está mal. En la adversidad, en el ruido, en el descontrol, en la incertidumbre. El tener la claridad de tomar las decisiones adecuadas y mantener un compás moral sobre cuál es la motivación que tenemos, por qué hacemos lo que hacemos. La diplomacia económica, que es la que trato de combinar entre mi rol de economista, mi experiencia como hacedor de política pública, pero también por un mandato constitucional que encomienda al presidente de la República a dirigir las relaciones diplomáticas, es nuestra realidad actual. Es una herramienta que yo la estoy usando y la seguiré usando por el resto de nuestro mandato. Esto nos permite abrir mercados, nos permite atraer capitales, nos permite fortalecer alianzas históricas, construir nuevas alianzas. Hace pocas semanas atrás en el mes de diciembre, nos convertimos en el primer país latinoamericano en llegar hasta Uzbekistán, y de una manera totalmente fortuita, porque Paraguay fue reconocido por la organización del Rally Mundial del año pasado como el mejor rally del mundo en nuestro evento inaugural, y fuimos hasta allá y en una reunión histórica con el presidente de Uzbekistán, uno de los dos países en el mundo que es doblemente mediterráneo, porque si nosotros creemos que para nosotros la mediterraneidad es una adversidad, imagínense un país que está rodeado por países también mediterráneos. Bueno, esa es la condición de Uzbekistán, que es un país con una historia maravillosa y con unas ansias de desarrollo y progreso. Ya en el mes de febrero recibimos una delegación de empresarios y ministros de Uzbekistán con quienes estamos construyendo un vínculo y con quienes quieren aprender de la experiencia de Paraguay. Seguiremos mostrando al mundo que el Paraguay es un país serio, es un socio serio, es un país responsable, pero también es un país con un futuro enorme, un futuro prometedor y un potencial inmenso. El egreso de ustedes, queridos compatriotas, es un acto de compromiso con las generaciones que vendrán. Solamente ustedes saben el rigor, la disciplina y los esfuerzos que han tenido que hacer. Y creo que su conducta y su compromiso de aquí para adelante es lo que va a determinar también el mensaje que van a dar a otros paraguayos. Porque en un mundo donde creemos que todo es fácil, el mundo muchas veces es injusto con nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de contarle a nuestros compatriotas que el camino al progreso no conoce atajos. El camino del desarrollo, tanto personal, profesional, familiar, es un trabajo diario. Es un trabajo que requiere esfuerzo, dedicación, compromiso, perseverancia. Y estos valores muchas veces son los que la gente no quiere tener. No quieren aceptar que el camino requiere de enormes sacrificios. Por eso quiero felicitarle a cada uno de ustedes que se incorpora, porque cada uno de ustedes es una semilla que va a germinar en un terreno fértil de la historia paraguaya y que estoy seguro que va a dar muchísimos frutos en forma de cooperación y amistad entre nuestros pueblos con el mundo. El mundo que enfrentamos hoy es complejo, es desafiante. Las crisis ambientales nos recuerdan que la Tierra no tiene fronteras, las migraciones nos muestran que la humanidad es una sola, los avances tecnológicos nos obligan a repensar la comunicación y la seguridad, y los conflictos internacionales nos llaman a ser defensores incansables de la paz. En este escenario, el diplomático paraguayo debe ser inamovible en sus principios, flexible en sus estrategias y creativo en las soluciones. Queridos diplomáticos, ustedes serán la voz del Paraguay en el mundo. Una voz que debe ser clara, digna y respetuosa, pero también debe ser una voz firme y valiente. Una voz que muestre que somos un país gigante en valores, en cultura y en voluntad de construir un futuro más justo y solidario. Porque la diplomacia, decíamos, es ante todo un acto de humanidad. Y cada relación que construyan, cada palabra que pronuncien, cada acuerdo que firmen y cada gesto que realizan se edificará como reflejo de nuestra identidad, de nuestros valores y de la esperanza que tenemos como pueblo. Muchas gracias y muchas felicidades.